En el tiempo hablemos de turismo. Hoy en Revista de Economía de Turismo vamos a hablar del Camino de Santiago en Francia, itinerario turístico-cultural. Para ello nos acompaña el profesor José María Arestepi Farré, del Departamento de Filología Francesa de esta universidad y responsable de la asignatura de francés 2 que se imparte en la Diplomatura de Turismo. Buenos días, gracias.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar del Camino de Santiago en el ámbito del país vecino de Francia. ¿Es un fenómeno moderno o viene ya de viejo, José María Areste?
Yo me parece que ya viene muy, muy de viejo, no en el sentido moderno que tenemos hoy en día del turismo, pero sí al menos hay grandes viajeros que los hubo desde un principio. Mire usted, ya en el año 34, según la tradición, Santiago sale hacia las tierras de Occidente y los testimonios apuntan a Santiago como el promulgador por España de las enseñanzas del Evangelio. Desde entonces, fíjese que en el año 567 Santiago es proclamado patrón único de España ya por Recaredo I. En el año 589, el Concilio III de Toledo da la orden de socorrer a los peregrinos. El obispo Mansona de Lleida hace construir un hospital para extranjeros sin distinción de cristianos y judíos, libres y esclavos. Este es el primer indicio de que existe una peregrinación a Santiago de Compostela. Ya en el año 950, el obispo, esta vez francés, el obispo de Dupuy-Gottescalc, sería el primer peregrino francés que deja testimonio de su visita a la tumba del apóstol. A partir de ahí, en el año ya 1025, don Sancho de Aragón introduce la regla cluniacense en el monasterio de San Juan de la Peña. Los monjes de Cluny abren por Roncesvalles el Camino de Santiago. Y a partir de ahí ya varios viajeros, en el año 1072, el arzobispo de Maguncia, por ejemplo, Sigfrido, primer peregrino alemán a Compostela, evidentemente no solamente viajaba él, sino el arzobispo y todo su séquito. En el año 1984, Baudouin, conde de Guina, llega a Santiago en compañía de Inger Lam, obispo de Lille, es decir, todo un señor conde y todo un señor obispo. En el año 94, el primer peregrino inglés, Angstrom de Burwell, da cuenta de su viaje a la tumba del apóstol, es decir, que ya dejan documentos escritos. Y finalmente, en el año 98, por ejemplo, siempre dentro del año 1000, el arzobispo de Lyon, con gran acompañamiento de séquito y peregrinos, llega a Compostela. Bien, observamos que esto no es moderno, no es el turismo del siglo XVIII, evidentemente, en el sentido moderno, pero ya desde los principios, digamos, de finales de la romanización en España, ya se da el Camino de Santiago.
Hemos hablado un poco de los orígenes, José María Areste. ¿Cuándo se atestiguan las rutas?
El itinerario de esta ruta por el norte de la península queda fijado a finales del siglo XI gracias a la labor constructiva y promocional de Sancho III el Mayor y Sancho Ramírez de Navarra y de Aragón. Las principales vías de este itinerario en Francia y en España son descritas hacia el 1135 en el libro quinto del Codex Calixtinus, que es una verdadera joya porque es, para mí, es la primera guía turística medieval, donde se informa de los santuarios de la ruta, de la hospitalidad, de las gentes, la comida, las fuentes y las costumbres locales. En fin, lo que podemos encontrar en una guía moderna.
¿Hay un único e importante camino en Francia? Porque a veces hay dudas sobre el número de caminos y cuáles son los más significativos.
Sí, Francia cuenta con 4 caminos a lo largo y ancho del país que convergen hacia los Pirineos para ser atravesados ya por Somport, ya por Roncesvalles. De los 4 caminos, 3 de ellos, Paris-Tours, Vézelay-Limoges y Le Puy-Conca, en fin, son los puntos de salida, cruzan por Roncesvalles y el otro, ya al sur, el de Arles-Toulouse, cruza por Somport. El itinerario Paris-Tours-Châtellerault-Poitiers-Saintes-Bordeaux-Belin-Belley d'Aix casi coincide con la autopista A10 francesa, que seguramente muchos de ustedes habrán cogido para desplazarse hasta París. Los itinerarios Vézelay-Bourges-Limoges-Périgueux-Octet y Le Puy-en-Velay-Conques-Figeac-Cahors-Moissac-Condon cruzan casi en diagonal el centro de Francia. Finalmente, el itinerario Arles-Montpellier-Castres-Toulouse-Auch-Paris-Pau circula en paralelo con el mar Mediterráneo y con los Pirineos hasta cruzarlos en Saint-Port. El primero de ellos se denomina la vía turonense de Tours, el segundo la vía lemovicense, ya que atraviesa Limoges, el tercero la vía podense, también llamada podiense o podiensis, y el último la vía tolosana, porque pasa por Toulouse.
Y en su opinión, de estos cuatro itinerarios, caminos de Santiago en Francia, ¿cuál resulta más pintoresco?
Bueno, hablar del más pintoresco significa desechar a los otros tres, ¿no? Bueno, por la premura del tiempo, que siempre vamos cogidos por el dichoso tiempo, yo de una manera muy particular, para mí, digamos, que la podiensis. ¿Por qué? Porque también es la llamada ruta de los borgoñones, es decir, que es la que manda peregrinos desde el este de Francia o de los teutones, porque recoge a los viajeros que, pasando por Alsacia, llegaban de Alemania. Y luego porque también constituye la Grande Randonnée, es decir, el sendero GR65, que es uno de los más afamados, digamos, de Francia, y es un sendero de largo recorrido. Históricamente la Podense, la que saliendo desde Le Puy llega hasta Roncesvalles, ha sido la primera vía de peregrinación a Compostela, y ya la habíamos anunciado anteriormente, cuando Godesalc, obispo de Le Puy, peregrinó a Compostela en el año 800, en el 950, perdón. Es decir, que digamos que es el primer camino atestiguado.
¿Cuáles son los atractivos de esta vía que nos está comentando, de esta primera atestiguada?
Me va a perdonar la expresión, pero salir del Puy ya es una gozada en sí, ¿eh? Es decir, la ciudad del Puy es una ciudad encantadora, y las iglesias románicas que jalonan el camino son verdaderas joyas de arte. La abadía de Saint-Foy en Conques es para quedarse con la boca abierta. Cuando se llega a Moissac, ¿quién no irá a visitar una vez más el claustro de la Colegiata? El paisaje es muy variado. El paisaje nos ofrece una verdadera lección de botánica. Hay árboles que son impresionantes, arces, castaños, robledales y hayedos, falsas acacias, abedules, avellanos, por citar árboles no ya de frutales, pero a medida que vayamos acercándonos al sur nos encontraremos con ellos. Siguiendo el itinerario, nos parece importante citar en Le Puy la calle de Tabla, que nos conduce a una gran escalinata de 134 peldaños para acceder a la catedral, de estilo románico con influencia carolingia, bizantina e incluso musulmana. Antes de salir de Le Puy, no olvide que hay que probar sus afamadas lentejas verdes. Ya en Conques podrá visitar la abadía de Saint-Foy, verdadera joya medieval, y probar sus especialidades regionales, el foie gras, los tripous, el aligot, el estofinada, como el queso, le recomiendo el cabecú de Sèvres. En Figeac, ya en la confluencia de Auvernia, del Huergue y del Quercy, se encontrará con una verdadera ciudad medieval. Podrá deambular por sus estrechas y serpenteantes calles para llegar al Museo Champollion, el descubridor de la piedra de Rosetta, y podrá pasearse sobre una réplica a gran escala de dicha piedra. Su región es conocida por el azafrán, aunque su gastronomía esté influenciada por las tres regiones antes citadas. Cuando llegue a Cahors, le recomiendo la visita nocturna del Pont Volantré. No olvide tampoco visitar la Torre de la Barbacana y la Torre de los Ahorcados, la Iglesia de Saint-Barthélemy y la Catedral de Saint-Étienne. Lo típico de Cahors, su vino. Los monjes clunecenses, promotores de este itinerario, han construido en 1047 la abadía de Moissac, muy rica en reliquias y en capacidad de acogida. Antes de emprender de nuevo el camino, siéntese a una buena mesa para degustar sus confits de oca o de pato, y como postre pídase unas ciruelas. En Condom-en-Armagnac, no deje de visitar la catedral gótica de Saint-Pierre y la iglesia románica de Sieyès. Para acabar una buena comida o cena, nada mejor que una buena copa de Armagnac, si sabe beberla con moderación.
La verdad es que tomamos buena nota, profesor Aresti. Continuando con el tema, los franceses creo que son muy dados al paseo. ¿Asistimos, pues, a un paseo o a un peregrinaje?
Si los españoles somos unos grandes andariegos urbanos, los franceses poseen una gran tradición de cultura pedestre por el campo. Al randonneur, al senderista, nos lo encontraremos por todas partes y llegaremos a confundirle fácilmente con un peregrino, porque después de todo el peregrino también es un randonneur, es decir, un senderista. Si hacemos el camino, lo normal es hacerse con la credencial expedida por la Iglesia Católica. La credencial, la créancial en francés, puede obtenerse en la sacristía de la Catedral de Notre-Dame de Dupuy o en la Abadía de Moissac. Para mayor información, no dejen de contactar, vía internet, por ejemplo, con grupos excursionistas españoles o franceses, muy simpáticos, por cierto. El horario y el teléfono que yo tengo en estos momentos puede que no sean los válidos cuando ustedes vayan allí, por eso tengo miedo en darles direcciones ya electrónicas, ya de teléfono. Si tan solo necesitan documentos con el cual poder pedir autorización para pasar la noche en un gîte de tap albergue, la francesa es muy parecida a la española y puede conseguirla por carta ante la Asociación de Cooperación Interregionale Le Chemin de Saint-Jacques de Compostela o en mano en el Accueil Saint-Jacques en la ciudad de Le Puy-en-Velay.
Se ha referido antes al Gîte d'Étape, que es el albergue para pasar la noche. Supongo que este es el tipo de albergue que se utiliza más comúnmente. No sé si hay además otras posibilidades para dormir.
Sí. Muchas, muy variadas e incluso buenas. Y ya hemos hablado de los Gîtes d'Étape y de los centros de accueil, entre otros. Podríamos hablar del Logis de France, podríamos hablar de otras cadenas. Si bien estos dos Gîtes d'Étape y los centros de accueil no están especialmente pensados para los peregrinos, sino para los senderistas en general, es necesario, eso sí, reservar, sobre todo pensando en el verano, aunque no siempre estén llenos, a no ser que estén cerca de grandes poblaciones. Francia cuenta también con una amplia red de auberges de jeunesse, a los que se puede acceder siempre y cuando se tenga el carnet internacional de alberguista. Y cuidado, porque a partir de los 26 años el carnet es más caro. Francia posee también una amplia red de chambres d'hôtes, semejante a las casas rurales españolas, integradas plenamente en la cultura de la región y donde podrá degustar sus productos gastronómicos de esta, en la table d'hôte, que ofrecen a veces estas casas particulares.
Ya para concluir, ya que hablamos del Camino de Santiago, y hacer un camino de estas características siempre tiene algunas dificultades, ¿qué aconseja usted al futuro peregrino?
Bueno, yo creo que hay que ir bien documentado. La Fédération Française de la Randonnée Pédestre ha editado el Sentier de Saint-Jacques, para mí una muy buena guía para este itinerario. Una segunda guía que les puedo recomendar puede ser Le Chemin de Saint-Jacques, du Puy-en-Velay à Roncevaux, par le GR65, de la editorial Randonnée Pyrénéenne. La mejor documentación podrá encontrarla en librerías especializadas en senderismo, ya en España, ya en Francia, o poniéndose en contacto con las asociaciones del Camino de Santiago, o bien buscando en internet documentación sobre el itinerario.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo supongo que todos los interesados por realizar este camino habrán obtenido una buena información, y si no estaban interesados de momento, espero que les hayamos motivado para ello. Gracias a José María Aresti Pifarré, profesor del Departamento de Filología Francesa de esta universidad. Hoy con él hemos hablado del Camino de Santiago en Francia. Hasta otra ocasión.
Buen gusto.